se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó.
Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas.
¿Nos vamos para Córdoba?
Nos vamos para Córdoba, así es. Bueno, el presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM, el profesor doctor Raúl Montenegro, difundió hace un mes aproximadamente en Estados Unidos y a su vez simultáneamente en Argentina el accidente radioactivo ocurrido en la central nuclear de Embalse, Córdoba. Un accidente que se produjo hacia fines del año pasado, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacía Montenegro en Estados Unidos? Justamente eso se lo vamos a preguntar a él, como para iniciar esta conversación. Buenas noches, Raúl Montenegro, y gracias por atendernos.
No, faltaba más. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto realmente.
Bueno, eso, ¿qué hacía en Estados Unidos?
Bueno, nosotros estábamos reunidos en la Universidad de California. Uh-huh. La Universidad de California tiene varios campus, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es el de Santa Cruz, otro es el de Los Ángeles, Berkeley. En este caso estábamos en Santa Cruz. Tenemos una reunión de todo lo que eran los premios Nobel alternativos de Canadá y Estados Unidos, que se reunían allí. Uh-huh. De hecho, parte de quienes lo recibieron han sido docentes, incluso en la Universidad de California. Y al mismo tiempo hay un colegio, que es el colegio de los premios Nobel alternativos. Todos los que lo reciben son automáticamente docentes de esta especie de colegio, y funciona en 10 universidades, ¿no?, en el mundo, que van desde la de Lund en Suecia o de Bonn en Alemania. Ajá. Hasta la de Austral en Chile o la de Córdoba, en donde tenemos uno de los campus. Entonces estamos en esa reunión y me pareció interesante, primero porque había mucha gente especializada en el tema nuclear. Uh-huh. De plantear un poco lo que había pasado.
Claro.
Y sobre todo ver un poco las reacciones, ¿no? Yo creo que la palabra más elegante es la de perplejidad. Yo creo que lo que yo les contaba, lo que había pasado, les parecía increíble. Les parecía increíble, por ejemplo, que se mantuvieran en secreto estas cosas. Ajá. Les parecía realmente increíble también de que se hubiera firmado los contratos para hacer la extensión de la vida útil del embalse sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner firmó los contratos en el año 2006 sin que hubiera ningún tipo de estudio, y posteriormente, al hacerse cargo del gobierno Mauricio Macri, mantuvieron y agudizaron incluso esa ilegalidad, ¿no? Entonces les parecía increíble, porque en Estados Unidos, para poder establecer una central nuclear nueva, los estudios duran 12 años, de los cuales 3 años son de consultas con la comunidad. En el caso de Argentina, se autorizaron directamente la extensión de la vida útil violando las normas. Eso fue convalidado, esa ilegalidad, incluso agravada por José Aranguren dentro del gobierno de Macri, el propio Macri. Uh-huh. Y para blanquear un poco la situación, dentro del gobierno de Córdoba montaron una escenografía en donde, en un periodo de 9 meses, organizaron un estudio de impacto ambiental que presentó NASA, que es la operadora de las centrales. Se hizo una audiencia pública a la cual yo pude asistir, y que realmente era una mueca de audiencia pública, y se aprobó. O sea que la extensión obtuvo su licencia ambiental con esta especie de montaje hecho por el gobierno de Juan Schiaretti, que es la gestión actual.
Sí.
Entonces todo esto les asombraba. Realmente lo que más les parecía increíble es de que realmente no hubiera habido participación social. Uh-huh. En algo que era tan tan peligroso, y claro, para lo cual había un antecedente de accidente que se había mantenido oculto, como este de noviembre del año pasado, ¿no?
¿Y en qué consistió ese accidente, Raúl?
En ese caso saltaron en el lugar donde estaban haciendo el reentubamiento. Recordemos que yo en la central la extensión de la vida útil, se agregan piezas nuevas, pero quedan muchas piezas antiguas también.
Sí, claro, claro.
Estaban haciendo el proceso de reentubamiento, saltaron unos sellos de goma, uh-huh, y hubo una contaminación. Había unas 50 personas en ese momento. Oficialmente, lo que se dice oficialmente, es que 5 personas fueron contaminadas, una de ellas con una dosis de 12 milisievert. El sievert es una unidad de absorción de energía, en este caso ionizante. Pero insisto, esta es una versión oficial. Nosotros realmente desconfiamos profundamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de NASA, que es el organismo de control, e incluso de ARN, que es el organismo de control, y NASA, que es la operadora. Digo, oficialmente hubo 4 personas contaminadas, pero esto recién tomó estado público cuando nosotros lo informamos desde Estados Unidos, de California, uh-huh, y con la distribución de la síntesis, lo que pasó acá en Argentina, ¿no?
O sea, hasta ese momento lo mantuvieron en secreto, digamos.
Sí, no, aparte de una tradición. Nosotros incluso posteriormente ya lo habíamos hecho con anterioridad, pero lo volvimos a hacer, mostrar cómo desde el casi conato de un accidente muy fuerte que tuvo embalse apenas empezó a funcionar, uh-huh, y que solo de milagro no pasó algo muy 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 fuerte, uh-huh. Casi todas las fugas de agua pesada radiactiva al lago de embalse, uh-huh, la dimos a conocer nosotros, ¿no? Generalmente por gente que trabajaba en la propia central y que nos informaba lo que pasaba, porque gente que obviamente necesita su sueldo y vive, claro, allí, pero no le es muy fácil a veces saber que se está contaminando el lago sin que la gente lo sepa.
No, claro. Justamente te iba a preguntar, sí, eso, ¿cómo se rompió ese silencio?
Sí, ¿qué intereses hay ahí, no?, para ocultar tanto esto.
Sí, yo creo que a veces hay hasta, también en muchos casos hay una complicidad, ¿no es cierto?, en donde es la fuente de trabajo. Ya la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene una historia de secreto, yo diría que ya tradicional. La Comisión, uh-huh, de Energía Atómica es un organismo que ha funcionado en base al secreto.
Claro.
En ningún país se hubiera permitido generar un programa nuclear tan inútil como el nuestro. ¿Inútil en qué sentido? Inútil en el costo que tiene.
Claro.
Apenas da un raquítico 5% de toda la energía eléctrica que se consume en el país, y en donde, por ejemplo, el costo total no tiene ninguna relación con ese beneficio del 5%, ¿no? Entonces, solamente el secreto es que permite que algo desmesurado para un país como el nuestro, insisto, desmesurado, esté en marcha. Afortunadamente, se han caído los proyectos de las centrales número 4 y 5, uh-huh, la 4 iba a ser un reactor tipo CANDU y el otro un Wallongwan, un reactor casi experimental, ambos construidos por China, uh-huh, se cayeron por la crisis económica actual, pero la sociedad nunca supo el costo tremendo, y lo que tal vez más terrible de esto es que no solo que no supo lo que ha ido pasando dentro del sector nuclear, sino que directamente no está preparada para el peor accidente posible, ¿no? Lo que es un nivel 7 en la escala de Linnes, uh-huh, que es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica. Nadie la ha preparado a las personas. Pensemos en el caso de Atucha 1, Atucha 2, o el caso de Embalse. El peor accidente posible implica un radio de 500 a 700 kilómetros, oh, alrededor de la central, ¿no? Uh-huh.
Y quiere decir que las que están en Lima, por ejemplo, afectarían absolutamente toda la parte del área metropolitana.
Pero totalmente. Y, claro, afectaría a Uruguay.
Y afectaría a Uruguay.
Claro, totalmente. Claro. O sea, realmente nosotros tenemos un país vecino absolutamente tolerante, porque yo creo que si realmente se manejara el tema de riesgos, hace rato yo creo que el gobierno de Uruguay hubiera hecho algún tipo de planteo, porque no solo que Argentina no está preparada, sino que tampoco está preparada Uruguay. Pensemos que lo único que se hace en las centrales nucleares argentinas, en el caso de Embalse, son unos simulacros 10 kilómetros alrededor de la central,
oh,
para accidente menor, porque no vaya a ser que la gente sepa que puede pasarle lo peor posible, porque eso hay que dejarlo en claro, no hay ningún reactor nuclear del mundo, ninguno, uh-huh, que no le pueda pasar lo peor, es decir, el peor accidente. Lo que pasa es que en otros países, a fuerza también de presión pública, porque el secreto no ha sido solamente en Argentina, pero la gente finalmente termina estando preparado. Los medios de comunicación social, por ejemplo, si usted les preguntara, a ver, ¿en qué parte de la radio están colocadas las consignas que hay que distribuir en el caso que se produjera el peor accidente posible?
No, no tenemos, no hay ningún lugar de la radio donde haya eso, ninguno.
Y ya eso, ya nomás, eso por ejemplo, la gente en la Universidad de California escuchaban con asombro, pero tal vez el momento más increíble fue cuando les conté de que Argentina es el único país de América Latina que ha tenido un accidente nuclear grave con víctimas. Eso no ha pasado ni en Brasil ni tampoco en México, son nosotros que tienen reactores nucleares de potencia.
Claro.
Y pasó en la Centro Atómico Constituyentes, claro. RA2, en donde quedaron expuestas por impericia de quien manejaba en ese caso la central nuclear experimental de escala. Uh-huh. Se contaminaron un total de 18 personas, de las cuales una de ellas recibió una dosis tan fuerte que falleció dos días después, y otras cuatro también fueron muy fuertemente contaminadas. Y eso en su momento se mantuvo también en secreto, ¿no es cierto? Entonces, es curioso, ¿no? Pero es también triste que de pronto un investigador o un docente de la universidad donde estábamos supiera cosas, incluso la boca nuestra, que en su momento hemos distribuido, ¿no es cierto? Pero
claro.
Y que no lo sepa gente que vive en Argentina. Hay lugares, claro, por ejemplo, entre Atucha y Embalse, que en realidad están en la zona de influencia del peor accidente posible. O sea que lo afectaría tanto Atucha 1, Atucha 2, como el caso de Embalse, si sufrieran el peor evento,
claro,
o el peor accidente posible, ¿no?
Claro, se entiende. Si hacemos un círculo, ellos quedarían en
superpuestas.
Superpuestos los dos círculos, claro.
Sí,
claro,
es fácil. Claro. Si ustedes ponen, por ejemplo, en internet, ponen Plan Ciudadano Nuclear, FUNAM, la institución nuestra, sí, 500 kilómetros, por decir algunas palabras claves, va a aparecer el... Nosotros le regalamos al gobierno en su momento un plan para, claro, para actuar. Y ahí está el gráfico donde se ven claramente los dos círculos y la zona de superposición, ¿no? Esto obviamente, pero a mí me parece que es realmente increíble que la gente no esté preparada para eso.
Claro.
Y lo que es peor, que tanto en su momento en la gestión de Cristina Kirchner con Julio Evido, como la persona que actuó con la misma irresponsabilidad y con la misma impericia, como fue el caso de José Aranguren, no solo permitieran que siguiera la ilegalidad con el caso de Embalse, sino que si ustedes lo analizan, firmaron acuerdos para nuevos reactores nucleares sin siquiera haber hecho consulta. O sea,
claro,
ustedes fíjense que se cae el reactor, el 4, allí en la zona de cercana a Pilar, se cae por la crisis económica.
Claro.
Pero, por ejemplo, ¿qué habitante de la Ciudad de Buenos Aires sabe de que el único parque de centrales nucleares en América Latina es el que existe allí, porque está en Atucha 1?
Sí, sí.
Atucha 2 se está terminando de construir un Karem de 150 megavatios, y se quería colocar este reactor chino 4.
Claro.
Y realmente es increíble. O sea, si ustedes piensan, se decide primero el gobierno anterior, convalidado totalmente por el gobierno actual, ¿no?
Sí, grabado.
Por el gobierno actual.
Claro.
Van y firman el nombre de todos nosotros.
Claro, sí, totalmente. Este reactor, la Atucha 4, anduvo el proyecto, ¿no? Anduvo deambulando primero, ¿no? Quisieron instalarlo en Río Negro y ahí se pusieron firme los habitantes de la provincia y le negaron la licencia social.
En el caso del... Porque eran dos reactores.
Ajá.
Un reactor que le entusiasmaba muy muy poquito a los chinos,
sí,
era un tipo candú, parecido al que tenemos nosotros en Córdoba, de agua pesada y uranio natural. Pero había otro reactor que es el que más le entusiasmaba a los chinos.
Estoy hablando por la radio, amor.
un Wallon-1, que es un reactor que aparte los chinos todavía no lo han terminado en su propio territorio.
Claro.
Y ese es el que querían construir en Río Negro. Era el reactor 5, o sea, el 5 estaba previsto para el Río Negro, hasta que la movilización pública, a mí me tocó estar allí en Viedma, sacan una ley prohibiendo la construcción de cualquier reactor de origen externo.
Claro, claro, totalmente. Raúl, una última pregunta. Está claro entonces que estos reactores fueron frenados por una coyuntura económica, si no lo hubieran buscado como buscaron otro lugar, y también el secretismo en este caso para instalarlos, ¿no? Yo pregunto, ¿hay otras energías sustentables o no sustentables, en fin, que puedan sostener este concepto de progreso infinito, esta sociedad de consumo como la que estamos transitando?
En realidad, mientras no se revea para qué usamos la energía, que es lo que generalmente no estamos haciendo, obviamente siempre va a quedar pequeño. Ahora, en el caso de la energía nuclear, si uno piensa que solamente da este raquítico 5%, es relativamente fácil de suplantarlo, ¿no? No hace falta ninguna consideración. Lo que sí es necesario saber, y tiene que saber la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y las provincias vecinas, es que no solamente un reactor es peligroso cuando funciona, sino también cuando está parado. ¿Por qué?
Claro.
Porque al lado tiene almacenado en silos el combustible nuclear agotado, altamente radiactivo, y que en el caso de Córdoba, golpear a un avión grande, un Boeing 767,
claro,
contra ese silo, no tendríamos un equivalente a Chernobyl. Tenemos 20 Chernobyl juntos.
Qué barbaridad.
Raúl Montenegro, muchísimas gracias.
No, faltaba más.
Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Raúl Montenegro es biólogo, es presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM.